En la segunda sección de nuestro programa, a fondo, de Revista de Economía, Empresa y Turismo, vamos a hacer un recorrido por la situación de la industria, situación y futuro de la industria española. Para ello contaremos con la participación de Francisco Javier Velázquez Angona, que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que ha coordinado el último número de papeles de economía española, el número 112, precisamente dedicado al sector industrial. También nos acompaña Ana Martín Marcos, profesora del Departamento de Análisis Económico 2 de esta universidad, de la UNED, que ha colaborado en este número de papeles de economía en un artículo y que se va a encargar de preguntar a nuestro invitado, Francisco Javier Velázquez. Le cedo ya la palabra a la profesora Martín Marcos.
Buenos días. Estamos aquí con Francisco Javier Velázquez, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Y estamos aquí para hablar un poco del último número de papeles, el número 112 de papeles de economía española, que lleva por título Perspectivas de la industria española, evaluación y futuro. Muchas gracias, Javier.
Sí, buenos días.
En primer lugar, me gustaría que resumieras en pocos minutos el contenido de este número.
Bueno, este número que he coordinado conjuntamente con Diego Rodríguez, que es también profesor de la Universidad Complutense de Madrid, básicamente lo que se propone es hacer un repaso a los principales retos y los principales problemas que tiene la industria española. Entonces, lo hemos dividido en tres partes, básicamente, para ser muy breve. En una primera parte lo que hacemos es un recorrido por la situación, bueno, de distintos aspectos, de los retos de localización que tiene la industria y demás. En una segunda parte lo que hacemos es evaluar lo que creemos que es el principal reto de nuestra industria, que es los problemas de productividad y competitividad. Y en una tercera parte lo que hacemos es un repaso a algunos de los aspectos institucionales que nos parece que son que están influyendo o que son relevantes, ¿no?, en el análisis de la industria.
El sector industrial yo creo que es especialmente relevante, y ahora que en la coyuntura actual los datos parecen indicarnos que la construcción se está frenando su ritmo de crecimiento, ¿crees tú que podemos decir que la industria será capaz de tomar el relevo como motor de la economía española, motor del crecimiento?
Yo creo que la respuesta clara que da cualquier persona sensata es que no, ¿no? De hecho, ya incluso las administraciones han reconocido que esto no es posible. No es posible porque la industria tiene un ritmo de crecimiento muy diferente al que, por ejemplo, ha tenido la construcción. Es decir, nadie puede pensar en una burbuja de la industria como ha habido una burbuja de la construcción, ¿no? Por tanto, yo creo que, siendo realista, creo que si en algún momento el sector de la construcción se viniera abajo, yo creo que la industria no puede tomar el relevo en el corto plazo. Otra cosa distinta es en el largo plazo. Yo creo que aquí hay una forma distinta de pensar en economía, que es el corto y el largo plazo, ¿no? Aunque la mayoría de la gente es cortoplacista, la mayoría de los ciudadanos son cortoplacistas porque lo que quieren saber es cuál es la situación económica. Yo creo que los economistas tenemos la obligación de ser, de realizar análisis de largo plazo. Y esto quizá muchas veces es poco entendido, ¿no? Es decir, la industria es un sector que en el largo plazo, si nosotros somos capaces de desarrollar una industria competitiva, en el largo plazo no solo podría ser el recambio a la construcción, sino que incluso podría ser el motor de la economía, como de hecho es en otros países. Claro, la industria no tiene un peso muy grande. La industria es aproximadamente, depende del país, avanzado, entre el 20 y el 30% del valor añadido o del empleo de la economía. Pero tiene una capacidad de arrastre sobre otros sectores muy importante. Por ejemplo, sobre el sector del transporte, sobre el sector de las telecomunicaciones, sobre muchísimos sectores. Y yo creo que eso es la parte fundamental. Entonces, si la pregunta es, si en un par de años la construcción frena su actividad y va a tomar el relevo la industria en ese par de años, la respuesta clara es que no. Ojalá nos equivoquemos, pero creo que la respuesta que se puede dar es que no, porque la industria española está sometida primero a unos problemas, me imagino que luego hablaremos de ellos, de competitividad y de productividad muy, muy importantes, pero también está sometida a la competencia internacional, sobre todo de productores en Oriente, en China u otros países, que la hace muy difícil porque nuestra industria tiene una especialización que precisamente no es la apta para competir en el contexto internacional. Por tanto, la respuesta sería, en el corto plazo no, y si hacemos los deberes, quizá en el largo plazo sí, pero esto del largo plazo, entiéndase, en 10, 15 años, ¿no?
Muy bien, un tema que has hablado así por encima es el de la desaceleración de la productividad. Es un fenómeno que ya todos sabemos o que está ampliamente documentado a nivel de país, de sector, de industria, de empresa, que hay una desaceleración hace ya tiempo y continua de la productividad. ¿Hasta qué punto esto es importante? ¿Cuánto podemos mantenernos en esta situación?
Sí, vamos a ver. La desaceleración de la productividad es un fenómeno no solo español, es un fenómeno a nivel internacional, ¿no? Incluso algunos países como Estados Unidos durante mucho tiempo se estuvieron planteando por qué se desaceleraba la productividad y la productividad industrial, ¿no? Lo que ocurre es que en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, hemos asistido a un crecimiento de la productividad asimétrico a nivel mundial. Es decir, lo que tenemos es, por ejemplo, la economía americana y algunas economías europeas muy avanzadas, como la economía irlandesa o la economía de Finlandia, que tienen un crecimiento de la productividad muy acelerado, muy, muy, muy acelerado, en comparación con el que tenemos nosotros. Y luego lo que en el otro polo están países como el nuestro, donde la productividad a nivel agregado no ha crecido, o crece muy poquito. Y luego sí que es verdad que dentro de lo que crece la productividad de la economía, la industria se comporta relativamente mejor que la media, pero también con un crecimiento muy moderado. Estamos hablando de que en los últimos 10 años, pues no tengo ahora mismo aquí el cálculo, pero el crecimiento de la productividad industrial seguramente está por debajo del punto o incluso por debajo del medio punto, en media anual. Eso es un crecimiento bastante lento de la productividad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que crezca la productividad es muy importante porque, para que nos pueda entender el público en general, porque esto parece que es como una manía que tenemos de por qué la productividad se ha puesto ahora en el debate, incluso en el debate político, ¿no? Y entonces yo creo que la mayoría de la gente, yo me pongo en la situación del conjunto de la población y, bueno, ¿qué están discutiendo esta gente? ¿Qué es esto de la productividad? Para que entendamos qué es esto de la productividad, porque hay veces que se confunde crecimiento del producto con crecimiento de la productividad, la idea es que si nosotros tenemos una empresa y para producir más necesitamos contratar a más trabajadores e invertir más capital, pues básicamente lo que estamos haciendo no es nada. Es decir, lo que estamos haciendo es, esto es fácil, ¿no? Está bien que esto suceda, pero esto es fácil. Contratamos más trabajadores, contratamos más, invertimos más capital y como consecuencia tenemos más producto. Lo que es un poco más complejo es, sin incrementar los trabajadores o sin incrementar el capital, producir más o que se incremente más que proporcionalmente el incremento de producto sea mayor que el incremento de los factores del capital y de los trabajadores. Eso segundo lo que nos daría es que hay un incremento de productividad, porque hemos sido capaces de, con los mismos factores productivos, es decir, con el mismo capital y con el mismo trabajo, producir mucho más, o con que crezca la producción más que proporcionalmente de lo que crecen los factores productivos. Bien, eso es lo que nos parece interesante, ¿no? Es que se incremente la productividad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Nosotros esto lo vemos muy fácil a nivel de empresa, pero un país es un conjunto de empresas. Si resulta que en unos países las empresas son capaces de incrementar su producto incrementando menos que proporcionalmente sus factores productivos, y en otros países no somos capaces de hacer eso, pues evidentemente los países que son capaces de hacer eso lo que están es incrementando su productividad. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque esos países o esas empresas van a ser capaces de vender sus productos a más bajo precio. Y por tanto lo que va a ocurrir es que paulatinamente vamos a ir perdiendo cuotas de mercado, que es en parte lo que podría estar pasando. Es decir, que el drama no está en que queramos que crezca la productividad o no crezca la productividad. El drama está en que en un mundo globalizado como el en el que nos encontramos en la actualidad, si no somos capaces de que nuestra productividad crezca al mismo ritmo que el que crece, que como crece en otros países, pues evidentemente lo que haremos es perder cuotas de mercado.
Esto es, según uno de los artículos, el de Esther Gordos, sobre la competitividad internacional de la industria, esto es lo que estaría pasando, ¿no? Lo que parece que está pasando con la industria, que tenemos una pérdida de competitividad continua en los últimos años. Esto es muy preocupante, claro.
Claro. Hay también, en esto de la competitividad, ¿no? Hay también una pequeña confusión, porque hay veces que nos encontramos con datos. Creo que el dato, por ejemplo, los años 2006 y 2007 sobre cuotas de mercado de la industria, es decir, lo que estamos abasteciendo del mercado mundial, las empresas españolas, se han incrementado. Pero esto es podría ser un incremento coyuntural, es decir, necesitamos tener un poco más de tiempo para saber si esto es un incremento coyuntural o es que estamos empezando a hacerlo bien. Pero sí que es cierto que si vemos una perspectiva de largo plazo, si analizamos los últimos 5 o los últimos 10 años, lo que nos encontramos es que nuestra industria ha perdido cuotas de mercado, y sobre todo a mí me parece que lo más relevante no es tanto que hayamos perdido determinadas cuotas de mercado, porque fíjese que estamos trabajando o estamos compitiendo con productos que vienen pues de países de bajo salario, y evidentemente es muy difícil a lo mejor tener el mismo precio. Lo preocupante es que estamos perdiendo cuotas de mercado en los sectores en los cuales yo creo que debería ser la especialización preferente de España, que son los sectores o bien de alta tecnología o bien de tecnología media alta, ¿no? Ya ni siquiera existe la ambición de que nosotros estemos ahí, ¿no? La ambición que ahora mismo parece existir es que nos situemos en los sectores de tecnología media, en términos generales, media alta, sí, o media baja. Pero claro, es que eso es muy importante, tener esa otra ambición, ¿no? No digo, esa ambición evidentemente tiene que ser planteada en 10, 15 o 20 años, pero es que lo que nos estamos encontrando es que si nosotros vamos, orientamos nuestra producción hacia sectores de tecnología media o media baja, lo que vamos a tener es que no podemos seguir manteniendo en el contexto mundial ser un país de salario elevado. Claro, uno cuando dice esto, yo muchas veces que digo esto a mis alumnos, me dicen, ¿cómo que somos un país de salario elevado cuando todo el mundo tiene el concepto este del mileurista, ¿no?
Sí.
Bueno, somos un país de salario elevado porque en comparación con otros países, nuestros salarios, en comparación con el contexto mundial, que es donde se produce la competitividad, la competencia de las empresas, ¿no?, nuestros salarios son bastante elevados. Y por tanto, si no somos capaces de virar la especialización productiva hacia los sectores de alto contenido tecnológico, entonces no seremos capaces de seguir manteniendo salarios elevados. Da igual que hagamos huelgas, da igual que nos manifestemos, da igual, porque es que la economía no soportará esto. Perderemos cuotas de mercado y entonces cerrarán las empresas. Es decir, que es muy importante en el futuro del país, en una perspectiva de 15, de 10, 15, 20 años, plantearse que si queremos seguir siendo un país avanzado, un país de salario elevado, tenemos que hacer una apuesta por este tipo de sectores de alta productividad, que normalmente están relacionados con sectores de alto contenido tecnológico o de contenido tecnológico medio-alto.
Sí, pues relacionado con esto, claro, a mí me surge decir que hay dos grandes temas en los que debemos ponernos las pilas, entre comillas, que es la innovación y el capital humano, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes aumentar una economía, la productividad y, por lo tanto, la competitividad? Pues tendrá que invertir en innovación y tendrá que invertir en capital humano. En el tema de innovación parece ser que España, que está, o la industria española, que está caracterizado por un tamaño relativamente pequeño de las empresas, o sea que hay una gran cantidad de microempresas, pues parece ser que las pymes tienen una dificultad manifiesta para emprender procesos de innovación. ¿Qué crees tú que podría hacer la administración en este tema, o cómo ves la situación actual de este tema, de las pymes y el I+D?
Bien, yo lo primero que quiero decir es que creo que quien tiene que llevar el protagonismo en la innovación son las empresas. Es decir, tiene que ser el sector público-privado, pero el sector empresarial, el que lleve el protagonismo en lo que es innovación aplicada, ¿no? Evidentemente, para llegar a las innovaciones aplicadas, tenemos que tener también un sistema primario de generación de innovaciones. Es decir, el sistema, la innovación no surge de la nada, ¿no? Primero hay que hacer una investigación que es muy poco aplicada muchas veces y que es muy costosa, y que habitualmente en casi todos los países quien la realiza es el sector público, porque evidentemente el sector público en teoría no busca una rentabilidad inmediata de esa innovación. Pero también es cierto que desde mi punto de vista el problema de la innovación, desde mi punto de vista, no es un problema solo de España, es un problema de Europa en general. Y yo creo que el problema de la innovación es que hay mucha innovación básica nunca tiene visos, ni siquiera se orienta, aunque sea en el muy largo plazo, para ser aplicada. Es decir, yo creo que hay veces que en las universidades, porque es de donde somos nosotros, se investigan cosas que no sirven para nada. Y creo que eso hay que cambiarlo. Es decir, yo no creo que haya que virar radicalmente la visión de la investigación hacia que tenemos que obtener productos que sean aplicados de alguna forma al sector productivo en un año, porque eso verdaderamente no es investigación básica. Pero sí que la orientación de nuestra investigación sea resolver problemas que tiene la sociedad. planteados. Y sinceramente pienso que una parte importante del sector investigador, el sector que nos dedicamos a esto, no tiene como objetivo resolver problemas que tiene la sociedad planteadas. Y creo que esto es importante. Pero una vez resuelto este problema, que es un problema de orientación de la política de investigación básica, efectivamente creo que hay un problema, y es que tenemos mucha microempresa, mucha empresa pequeñita, y esas empresas tienen un problema fundamental para innovar, y es que los proyectos de innovación muchas veces requieren grandes sumas de dinero que una empresa no es capaz de asumir. Yo creo que ahí tenemos dos opciones que creo que se están desarrollando. Otra cosa distinta es el ritmo en ese desarrollo, que es, por un lado, hacer todo lo posible para que se junten pequeñas empresas y tengamos asociaciones de empresas dentro de los sectores que desarrollen proyectos conjuntos de innovación. Creo que hay algunas iniciativas en ese sentido y creo que, bueno, se está iniciando un camino que ya veremos a ver qué frutos da y si ese es el adecuado. Pero en principio parece que ese es el adecuado, ¿no? Y lo segundo es un problema que tiene Europa frente a lo que sucede en Estados Unidos, es que no hay desarrollados mercados de capital riesgo. Es decir, existen los mercados de capital riesgo, pero no con el dinamismo ni con la cuantía de recursos que hay en Estados Unidos. Los mercados de capital riesgo, para entendernos, es que exista un mercado en el cual un proyecto arriesgado que tarde mucho tiempo en fructificar obtenga financiación. Esto es básicamente para que nos podamos entender, ¿no? Entonces, esto existe en España, existe en Europa, pero no existe ni con la flexibilidad ni en cuantía suficiente como lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una asignatura pendiente, pero yo creo que eso es una asignatura creo que no se puede resolver a escala española, sino que se tiene que resolver a la escala europea. Es decir, si queremos tener muchos recursos para tener este tipo de mercados, deberíamos de plantearnos en Europa generar un mercado de capital riesgo a nivel europeo. Porque yo creo que cada uno de los países, quizá Alemania tenga dimensión para que exista un mercado de este tipo, pero ni siquiera yo creo que Alemania tiene esa dimensión para algunos proyectos, ¿no? que tienen una cuantía que requieren muchísimos recursos, son muy arriesgados o tienen un periodo de maduración muy elevada, ¿no? Y creo que esto no existe en nuestra economía, y eso dificulta el proceso de innovación. Pero también es verdad que hay un problema que tenemos que resolver también en Europa, y es que en Europa no gastamos los mismos recursos que en Estados Unidos en innovación, en su conjunto. Si sumamos todo lo que gastamos los 27, los 28, los 29 países, depende si estamos en la Unión Europea 27, en el Espacio Económico Europeo, si sumamos todos esos recursos, hay menos recursos gastados en innovación que en Estados Unidos. Pero hay una diferencia fundamental, y es que en Estados Unidos hay un gran sistema de innovación, uno más, básicamente uno. En España tenemos, como no queremos perder esta especificidad nacional, tenemos 27, 28, 29 o 30 sistemas de innovación. Y lo que ya me parece dramático es que en nuestro país no haya un solo sistema, sino queramos montar 17 sistemas de innovación, uno por comunidad autónoma. Entonces, si lo que estamos diciendo es que no somos capaces de competir a nivel de país con lo que está sucediendo en Estados Unidos, evidentemente a nivel de comunidad autónoma no somos capaces, ni mucho menos. Entonces, esto es un planteamiento que es muy importante, ¿no? En esto de la innovación no puede haber estas fronteras nacionales, nacionalistas o como se quieran llamar, ¿no? Porque creo que perderemos la jugada en el contexto mundial. De hecho, yo creo que Europa ha perdido la jugada, pero bueno, tenemos la última partida, pero como perdamos esta última, ya despidámonos, porque creo que en el contexto mundial Europa ahora mismo no pinta nada, sinceramente, en esto de la producción, ¿no?
De la innovación.
Y de la producción industrial, ¿no?
Y respecto al capital humano, ¿crees que hay un desfase importante entre lo que necesitan las empresas y lo que ofrece el mercado de trabajo? ¿Crees que se debería invertir de una manera importante en capital humano? ¿Qué puedes decir así a nivel coloquial?
Sí.
¿En qué consiste este problema en la industria?
Sí, yo creo que el problema del capital humano, bueno, yo creo que el capital humano tiene muchos problemas, ¿no? Yo creo que una parte del problema del capital de la educación, vamos, para que al final es lo que forma trabajadores, yo creo que una parte importante del problema reside en que hay pocos recursos dedicados a la formación. Pero creo que a pesar de que esto lo pienso, creo que no es el principal problema. Yo creo que el principal problema es que nuestro sistema educativo en general no es dinámico. Este creo que es nuestro principal problema. Y es un problema europeo también, de nuevo. O sea, es un problema español.
Que no se adapta bien a los cambios.
Sí, que no se adapta a los cambios. Es decir, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy gráfico de esto, ¿no? Bueno, puedo poner muchos ejemplos, pero por no tener muchos enemigos después de esta entrevista, ¿no? Un ejemplo muy gráfico de esto, ¿qué es? Los sistemas de formación profesional. En este país hemos tenido 3 sistemas de formación profesional en paralelo. Es decir, un sistema de formación profesional que estaba dedicado como un sustituto de la secundaria, cosa que me parece lamentable que eso se durante mucho tiempo haya sido así. Un sistema de formación profesional que estaba orientado a las personas que quedaban en desempleo, y un sistema de formación profesional que estaba orientado a formar a los trabajadores. Evidentemente, si tenemos pocos recursos y encima fragmentamos los sistemas, porque los sistemas no se adecúan a lo que quieren las empresas, hemos hecho una mala asignación de recursos. Nosotros hace muchos años, hace 7 años, escribimos un informe sobre este tema y lo que planteábamos es que hubiera un único sistema de formación profesional que recogiera todos los recursos. Pero claro, lo que debe ocurrir es que el sistema se adecue a las necesidades de la empresa. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que esto es vender la educación a las empresas. Bueno, podemos tener la ideología que queramos, ¿no? Y yo tengo una ideología particularmente en este sentido un poco peculiar, ¿no? Pero creo que si no somos capaces de adaptar el sistema educativo a las necesidades concretas que tengan las empresas, creo que el sistema educativo no sirve para lo que está diseñado. Porque otra cosa distinta es este planteamiento en el sistema primario. Pero no estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de la parte en que se especializa, de aquella parte del sistema educativo que da las capacidades profesionales. Y yo creo que eso sí que tiene que tener una mayor orientación hacia el mundo de la empresa.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, por dedicarnos este tiempo a hablar de este número tan interesante de papeles de economía española.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En la sección a fondo de nuestro programa hemos contado con la participación de Francisco Javier Velázquez, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del último número de Papeles de Economía Española dedicado al sector industrial, y de Ana Martín Marcos, profesora del Departamento de Análisis Económico 2 de esta universidad.